Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Hoy estamos comenzando una nueva serie de mensajes de tres partes llamada No Temas. Y lo que vamos a hacer es ver tres momentos diferentes cuando los ángeles aparecieron a la gente durante la historia de Navidad, la verdadera historia de Navidad. Y te darás cuenta de lo primero que dirían estos seres angelicales fue como, no temas, ¿verdad? Y recuerda la historia. Y pues hoy quiero que veamos una historia cuando aparece un ángel a una adolescente, una virgen adolescente llamada María. Y la próxima semana veremos a otra persona importante en esta historia, cuando un ángel se le aparezca a José, y veremos el temor de lidiar con lo que otras personas piensan acerca de nosotros la próxima semana. Pero hoy yo quiero hablarles sobre el temor de lo que Dios ha planeado para nosotros, porque creo que hay muchas personas que a veces tratan a Dios como tratan a la persona molesta que siempre quiere algo de ellos. Y no sé si ustedes tienen a alguien así en su vida, pero a veces a esa gente, cada vez que te llaman, ya sabes que van a querer algo, y así que en lugar de responder a la llamada, lo dejas ir al buzón de voz. ¿Alguien aquí? ¿Alguien alguna vez ha hecho eso? No, mentirosos. O tal vez ustedes pueden verlos en un lugar público y estás como, ay, esa fulanita de tal, y está tratando de esconderse, y estás en el supermercado y lo ves y empujas el carrito en la dirección opuesta. Ay, corre antes de que nos vean. ¿Alguien más aquí? No, es, ay, ay, ay. Y sé que todos ustedes han hecho eso, no se vean tan santos e inocentes en ese momento. Pero a veces creo que incluso sin intención, muchos de nosotros tratamos a Dios de esa manera. Y pues, en otras palabras, queremos estar lo suficientemente cerca de Dios para obtener todas las cosas buenas, ¿verdad? Y todos los beneficios. Y somos como, ay, quiero la promesa del cielo, quiero sus bendiciones, pero no quiero estar tan cerca de Dios que Él tenga acceso total a todas las áreas de mi vida, porque si estoy totalmente rendido a Él, es decir, podría ser que vaya a África. Él podría hacerme renunciar a algo que disfruto. Él podría hacerme casarme con alguien feo. No levantes la mano. Esperemos que eso no es el caso con tu vida. Ay, debo haber estado borracho en mi boda. No puedo creer que dijera sí, acepto. Casé con Frankenstein o Frida Kahlo con la uniceja. Pero rindiendo tu vida completamente a Dios, esa es una idea aterradora. Porque a veces hay una sensación de temor a qué pasa si él lo doy todo, si lo doy todo a él y luego la vida no es como la quiero. Y el miedo puede abrumarnos y sobrepasarnos, ¿sí o no? Y pues yo he oído que la gente, varias personas dicen que, ah, bueno, el miedo es la ausencia de fe. Pues ¿sabes qué? El miedo es en realidad la fe, es simplemente fe en las cosas equivocadas. Y en otras palabras, el miedo es poner tu fe en el qué pasaría si. Ay, ¿qué pasaría si la economía se desmorona? ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa si alguien a quien amo tiene cáncer? ¿Qué pasa si nunca me caso? ¿Qué pasa si me caso con un cretino? ¿Y qué pasa si me caso con un patán y tenemos hijos que se parecen al patán? Y siempre voy a recordar que me casé con un patán cada que volteé a ver a mis hijos. Y los miedos siguen y siguen. ¿Y qué pasa si? ¿Qué pasa si? Y el miedo es colocar nuestra fe en el peor de los casos. Yo no sé ustedes, pero a veces si yo no tengo cuidado con mis pensamientos, el miedo puede abrumarme. Y cuando el miedo me abruma, pienso en las cosas más locas. ¿Y alguien más aquí o solamente yo? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Es como mi esposa. Ella siempre es puntual. Ella casi nunca es tarde. Soy usualmente la persona que llega tarde. Y yo creo que desde que vivo en México hemos aprendido a llegar tarde más a menudo porque estamos en horario mexicano. Tristemente me gusta eso, honestamente. Pero cuando, yo recuerdo cuando nuestros hijos eran pequeños, antes de que tuviera de ir a la tienda de vez en cuando, y en esas veces, pues mi mente estaba pensando en cosas locas y yo entraría en pánico y tenía miedo y, ay, bueno, tal vez algo le ha pasado a ella y, ay Dios, probablemente ella ha estado en un accidente automovilístico y estoy pensando, empiezo a pensar que, ay no, mi esposa está muerta, mi vida se acabó. Y no está aquí, 15 minutos está, y empiezo a enloquecerme pensando, ay, bueno, voy a tener que hacer el funeral, yo no quiero hacer eso. Y entonces mis pensamientos realmente se vuelven súper locos. Esto es como, ay, voy a tener que dejar el ministerio porque yo no puedo ser un pastor sin ella. Y cuando nuestros hijos eran más pequeños, ellos tenían escuela en casa, como homeschool. No sé si has escuchado de homeschool, pero mi esposa era su maestro todo el día, 5 días a la semana. Y yo empiezo a pensar que pues, 5 minutos tarde voy a tener que darles escuela en casa, voy a tener que ser su maestro ahora, mi esposa, pobres de mis hijos, voy a tener 6 hijos todos mensos conmigo con maestro y no voy a tener un trabajo y nadie se va a casar con un tipo con 6 hijos. Y por eso... Por eso me estoy imaginando como un soltero de 80 años con hijos mensos. Y todo porque ella llegó como 15 minutos tarde. Y alguien más, pues su mente está ahí, como ese miedo. Y aquí es la cosa, aquí es lo que pasa con el miedo. Estoy seguro de que se han dado cuenta de esto en su propia vida. El miedo nos lleva a un punto de pánico irracional. Y pues la buena noticia es que según 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice la escritura, pues Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? Temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina, dominio propio. Y hoy yo quiero hablarles sobre el temor de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y vamos a ver ese momento cuando un ángel se aparece a una adolescente llamada María. Y pues, ¿por qué a menudo tenemos miedo de los planes de Dios? ¿Por qué? Y pues, podría haber muchas respuestas a esa pregunta, pero quiero darles dos basadas en esta historia. El primero, si está tomando notas, es este. Las interrupciones de Dios son a menudo inconvenientes. ¿No es eso verdad? ¿Saben lo que estoy diciendo? Y cuando Dios nos interrumpe, sus interrupciones son a menudo muy inconvenientes, honestamente. Y de hecho vas a ver eso en la historia de María en Lucas capítulo 1. Vamos a empezar con los versículos 26 a 29. Así es como comienza la historia. Lucas capítulo 1 dice, cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo. Ahora, ¿quién es Elizabeth y por qué está embarazada? Elizabeth es pariente de María, que era demasiado vieja para dar a luz. Pero se le apareció un ángel y ahora está milagrosamente embarazada con un bebé, un hombre que será conocido como Juan el Bautista. Y así un ángel viene a María y la Biblia dice, miren lo que dice, Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ahora, vamos a hablar de eso. Se aparece un ángel. Y creo que a veces en el mundo de hoy en día, cuando la gente piensa en los ángeles, no creen en los ángeles de la forma en que realmente son. Porque la mayoría de la gente tiene esa imagen en sus mentes de esos ángeles, bebé, desnudos, gordos y calvos, tocando un arpa en un nube. Y no es así como se ven estos ángeles. Esas son criaturas guerreras feroces. Son capaces de derribar a una nación por orden de Dios y sin embargo lo suficientemente sumisos a Dios como para que ir y cuidar y proteger a un niño inocente. Y así ese ángel es uno de los dos que se nombran en la Biblia. Ahí están Gabriel y Miguel, el arcángel, y vemos a Gabriel en esta historia que se le aparece a María. Mira lo que dice, seguimos leyendo. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Pues en ese momento, a mí puedes imaginar, se está volviendo loca, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hay con ese ángel? Y vamos a tratar de entender lo que está sucediendo en ese momento de su vida. No estamos seguros de la edad que tiene exactamente. La mayoría de los eruditos bíblicos dice que ella probablemente tiene como 14, 15 o quizás 16 años. Y la razón por la que sabemos eso es porque en la cultura, durante esa época, una vez que una niña alcanzaba la pubertad, poco después de eso, se comprometería o estaba prometida para casarse. Y sabemos que ella se comprometió con José. Pero piensan en eso. Si ella estuviera en el mundo de hoy, ¿qué estaría haciendo cada novia joven mientras se prepara para su boda? Pues probablemente está toda emocionada por el día de su boda y está buscando en Pinterest, tratando de encontrar todas las ideas creativas para hacer que el día de su boda sea un momento especial y inolvidable. Quizás está pensando en nombres para sus futuros hijos y ella está haciendo una lista de cosas que quiere de Liverpool por los regalos de boda y quién sabe. Y de repente, ese ángel interrumpe todos sus planes. Y es increíblemente inconveniente para la forma en que tenía su futuro ya planeado. Y aquí está lo que tenemos que entender acerca de Dios cuando interrumpe nuestros planes en la vida. Lo que nosotros llamamos interrupciones, Dios a menudo ve como invitaciones. Esos momentos que sentimos, ay, Dios me está interrumpiendo. Él está a menudo, en realidad, nos invita a algo más alto, algo mejor. Y lo ves todo a lo largo de las escrituras. Y que, por ejemplo, a mí piénsalo, ¿qué hizo Dios con Moisés? Interrumpió un día regular con una zarza ardiente y invitó a Moisés a convertirse en el liberador del pueblo de Dios. ¿Verdad? ¿Están conmigo? Y Jonás, Dios interrumpió su clase de natación, nadando hasta la orilla con un gran pez, y lo invitó a regresar y hacer lo que se suponía que debía hacer, que era predicar el arrepentimiento a la gente de Nínive. En el Nuevo Testamento, Saulo, que más tarde se convirtió en Pablo, cuando estaba matando a los cristianos, Dios interrumpió su día de trabajo con una luz cegadora del cielo. Y lo invitó a convertirse en el autor de la mayor parte del Nuevo Testamento y un apóstol al cualquiera que lo escuche acerca de la gracia de Cristo Jesús. ¿Verdad? Y Dios interrumpió los planes con una invitación a algo mejor. Y yo creo que hay muchos de nosotros que a menudo rechazamos o ignoramos las invitaciones de Dios, llamándolas interrupciones. Cuando Dios realmente quiere hacer algo nuevo y diferente en nuestras vidas, algo mejor. ¿Están aquí? Y yo no sé cómo se ve esto en tu vida, pero si eres lo suficientemente sensible como para ver lo que llamamos interrupciones como una posible invitación, Dios podría llevarte a algún lugar nuevo o a algún lugar diferente, a hacer algo especial que no hubieras podido predecir en un millón de años. Y no sé cómo podía ser eso en tu vida. Hay muchos de ustedes aquí hoy. Ya tienes algunas historias de interrupción, invitación. Algunos de ustedes ni siquiera eran personas de la iglesia. ¿Recuerdas? Odiada en la iglesia. No eras religiosa, pero alguien interrumpió tus planes y te invitó a la iglesia y te rogaron que vinieras. Y tú eres como, ay, bueno, yo no tengo tiempo, no me interesa. Y finalmente te rendiste porque es la forma en la que es árbol de vida. Ellos no aceptan un no por respuesta, ¿verdad? Árbol de vida. Ustedes son como las olas del océano chocando contra la playa. Pero hay muchos de ustedes aquí hoy y ya tienes pues historias así. Y así viniste a la iglesia y pensabas, ay, sabes, ya puedo soportar esto durante una hora y media y tan pronto como termine, me iré, entro y salgo de volada. Y luego algo sucedió. ¿Te conmovió una canción o alguien dijo algo? ¿O en el mensaje fue como si Dios te estuviera hablando directamente y tu corazón comenzó a suavizarse y de repente te encontraste atraído por Dios y un día clamaste y pediste perdón y sentiste la presencia sobrenatural de Dios y algo en ti cambió drásticamente y fue diferente? ¿Alguien aquí? ¿Recuerdas? Y lo que pensabas que era una interrupción era una invitación a algo mejor, muchísimo mejor. Y ahora sigue sucediendo en tu vida. A mí, tu amigo está en el hospital y sientes la necesidad de ir a ver a tu amigo y tú estás como, ay, no tengo tiempo para él, no tengo tiempo, pero ¿qué es? No tengo tiempo, pero tengo que ir. Yo no puedo resistir y no puedo evitarlo. Tienes que ir. Y así aceptas la interrupción de Dios y vas. Y no te diste cuenta de que era una invitación para que Dios te use para servir a alguien. Y entonces de repente estás hablando y así como si hubieran palabras en tu cabeza y dijeras, ay, ¿cómo lo supe eso? ¿Qué acabo de decir? ¿Verdad? ¿Alguien aquí? Y lo estás ministrando y te vas como, wow, no puedo creer que Dios me haya usado de esta manera. ¡Qué increíble! Ese sentimiento más grande del planeta. Sientes que puedes conquistar el mundo sabiendo que Dios te usó para algo importante. Y a la semana siguiente vienes a la iglesia y dices, oye, hay una necesidad. Y piensas, ya, podría ser eso. Sí, yo, pero ay, no tengo tiempo para eso. Y de repente es como si ni siquiera te dieras cuenta. Vas a salir y te estás inscribiendo para servir ahí, ser voluntario. Y tú eres como, ¿por qué estoy haciendo esto? No tengo tiempo. Y lo siguiente que sabes es que estás sirviendo en el salón de cuarto años, 4 años. Y ni siquiera te gustan los niños de 4 años. Y 2 meses después me dices, ay, pastor, la hora más importante de mis semanas es cuando puedo impartir vida espiritual a niños de 4 años. Y añoro eso y lo espero con ansias. Es mi pasión ahora. ¿Qué me pasó? Dios te interrumpió en algún lugar del camino de tu vida. Él te invitó a algo mejor. ¿Verdad? Tenemos que ser abiertos y sensibles a esas invitaciones divinas y no descartarlas y ignorarlas como interrupciones, porque Dios está constantemente tratando de interrumpirnos. ¿Saben eso? Un ángel del Señor se le aparece a esta chica que ya tiene su vida planeada y él dice, tengo algo diferente para ti. ¿Qué dice el ángel? Versículo 30 de Lucas capítulo 1. Dice la escritura, entonces, el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Me encanta lo que dice la nueva tradición viviente de esa escritura. Dice, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Amén. El favor. Ahora, no sé de ti, pero si Dios tiene algún favor para dar a las personas y está repartiendo favor, yo quiero un poco de esa acción. Yo quiero un poco de favor. ¿Alguien más? Y pues vamos a encontrar, sin embargo, que el favor no es exactamente lo que ella pensó que iba a ser. Si yo fuera María, estoy pensando probablemente, ay, el favor de Dios. Dios me dio favor. Ay, quizás alguien pagó por mi luna miel a Hawái. O algo así. Ese es favor. Y probablemente está empezando a estar un poco emocionada ahora. Pero de lo que no se da cuenta es que el ángel, en nombre de Dios, tiene algo muy diferente para ella. Porque a menudo tenemos miedo de los planes de Dios. Número uno, porque somos... Porque sus interrupciones son a menudo inconvenientes. Y número dos, porque el propósito de Dios a menudo es diferente a tus planes. ¿Verdad? El propósito de Dios a menudo es diferente a nuestros planes. Y pues, Y su propósito para nosotros a menudo es tan diferente de lo que habíamos planeado para nosotros mismos. Y vemos eso en los versículos 31 al 33. El ángel revela el propósito de Dios a este joven y dice, mira, Lucas 1, 31 a 33, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ese será muy grande y lo llamará Hijo del Altísimo. Y aquí está el anuncio poderoso. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Vas a dar a luz al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Él será Salvador del mundo. ¿Y se imagina este adolescente? Todas las emociones de este momento y como Dios la interrumpa con una invitación que perturba sus planes y revela el propósito de Dios. Piénsalo. Debe haber habido un momento en el que ella se ha quedado impresionada con humildad, como, ay, Dios mío, he sido elegido para esto, la mamá del Hijo de Dios. Y entonces otro segundo es como sus emociones van en la otra dirección. Ay, Dios mío, ¿qué van a decir de mí la gente? Porque estar embarazada fuera del matrimonio en la cultura en esa época, este era un pecado que era castigo con la muerte a pedradas. Aquí está con esta emoción, este sentido de honor. Ay, Dios, me has elegido. Y el miedo, ay, Dios, tengo que decirle a José. Y solo puedes imaginar cómo sería esa conversación. Y pues, oye, Josecito, siéntate, está sentado. Estoy embarazada por el Espíritu Santo. No manches. ¿Quién es él? Pues imagínate lo loco que sería eso. Y el propósito de Dios era muy, muy, muy diferente a sus planes. ¿Verdad? A mí, nosotros sabemos cómo es Dios. Isaías 55:9 nos dice, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Pues ese es nuestro Dios. No sé cómo sucederá esto en tu vida, pero cuando Dios te interrumpa con una invitación a otra cosa, descubrirás que sus propósitos son muy diferentes a tus planes. Yo no sé cómo sucederá, pero lo verás una y otra vez. Y puede ser que hayas soñado con una familia perfecta, saludable, y luego descubras que vas a tener un hijo que nacerá con necesidades especiales, quizás. Y sacude tu mundo, tu fe. Dios, ¿por qué nosotros? ¿Por qué no los vecinos en lugar de nosotros? ¿Qué hicimos? Y no tienes idea la bendición que este niño va a ser. Y cómo te acercará más a Dios, incluso causará que tengas más amor en tu corazón de lo que alguna vez soñaste que podías tener, porque sus propósitos pueden ser diferentes a sus planes, a tus planes. Puedes perder un trabajo un día y decir, ay, esto es lo peor en el mundo. Dios, no puedes ser parte de eso. ¿Dónde estás, Dios? ¿Y cómo voy a pagar las cuentas? Y luego de repente no tienes otras opciones, así que comienzas el negocio que siempre habías tenido en mente. Y años más tarde, miras hacia atrás y dices, wow, lo que pensé que era una maldición, era en realidad una bendición. El propósito de Dios era muy diferente a mis planes. ¿Están aquí? No sé cuántas veces yo he hablado con gente que eran como, ay, pensé que iba a casarme con esa persona y era perfecta. Y entonces la relación se vino abajo y pensaron, nunca, jamás tendré un buen matrimonio. ¿Qué me sucede? Y no tenía idea de que Dios estaba preparando a otra persona que era mucho más adecuada para servir a Dios junto con esa persona. Y simplemente no podían verlo en ese momento. Los propósitos de Dios son tan diferentes a nuestros planes. Te lo explicaré de esa manera. Es una ilustración loca, pero espero que la entiendas. A mi esposa y a mí nos encanta ir al cine. Si alguna vez nos quieres comprar algo, compra entradas para el cine VIP. y también M&M's de cacahuate, por favor. Pero, ¿alguna vez alguien ha ido el VIP, el cine? ¿Alguien aquí? Y nos encanta ir al cine. Y solo hay un lugar donde nos gusta ir al cine, el VIP. No podemos ir a ningún otro lugar. Solíamos ir al cine regular. Y sí, es bonito, es barato, y las sillas son cómodas. Y no hay nada de malo en la sala de cine regular. La silla es de tela bonita, es alta, y la silla se mueve un poquitito, y puedes como reclinar un poquitito hacia adelante, hacia atrás, y es cómodo. Y si hay una enfrente de ti vacía, puedes poner los pies en la silla frente a ti y relajarte aún más. ¿Alguien más? ¿Sí? Eso es el más chido. Pero yo no recuerdo, tal vez 2 años después de mudarnos aquí a México, a León, no recuerdo exactamente, pero Altacia abrió y el VIP abrió. Y nunca hemos escuchado de ese cine antes. Y queríamos ver qué tenía de especial el VIP. Y todos nos decían lo increíbles que son las sillas. Así que fuimos al cine un día en el VIP. Y las sillas, Dios mío. ¿Verdad? ¿Están aquí? ¿En serio? Las sillas eran de cuero, limpias y grandes. La silla era como el tamaño de un Honda Accord. Era tan grande. Y cada persona tiene su propio, ¿cómo se dice? Reposabrazos y portavasos, ¿verdad? Además, hay una mesita de vidrio que puede colocar justo enfrente de ti para que puedas comer y... ¿Verdad? ¿Ustedes están conmigo? Y en el costado de tu silla está esta pequeña palanca que tiras y que tus piernas suben y tu silla se inclina hacia atrás. Es una silla reclinable, está bien cómodo. Yo recuerdo la primera vez, yo recuerdo haber mirado a mi esposa y le dije, nunca volveremos a la sala regular. De ahora en adelante solo iremos al VIP. Y así estamos ambos en estas enormes sillas reclinadas en el cine. Y mi esposa descubre que el descansabrazos, en el medio puedes empujarlo hacia arriba para que puedan tocar como tu esposa. No hay divisor. Sí, woohoo. Y entonces yo recuerdo haciendo eso, después descubrir eso, pues yo soy como, ay, ve a enviar Kenzie por palomitas y tenemos que ser rápidos. Eso es lo que hacen en el cine, ¿verdad? Bueno, pero ese plan no funcionó unos de ustedes que no, sí, yo sé que está bien. Pero ese plan no funcionó porque hay un pequeño botón a tu lado también donde llamas a un mesero para que venga y tome pedido, ¿verdad? Pero mira, aquí está mi ilustración, aquí está mi punto. Y pues, algunos de ustedes en este momento tienen su mentalidad, ya está fijada y puestas y todo lo que han planeado en la vida son los asientos regulares del cine. Y no te das cuenta de que Dios tiene asientos grandes de cuero y reclinables en el VIP para ti, con un botón para llamar el mesero. ¿Están aquí? ¿Saben lo que estoy diciendo? Y a veces solo tienes que confiar en Él, que Él tiene algo mejor. Y no sé quién va a hacerlo, ese es tu momento, pero espero que tal vez una de ustedes, mujeres solteras, va a ir con su novio y le va a decir, oye, chico, ha sido divertido contigo, pero eres buen tipo, pero eres un asiento de cine regular y se supone que debo estar sentado en el VIP. Soy VIP. ¿Dónde están las mujeres solteras? Sí. Recuerda lo que estoy diciendo. Y escuche, Dios tiene planes para bendecirte, planes para prosperarte, para darte una esperanza, un futuro. Eso es lo que dice la palabra. Pero de vez en cuando se moverá en tu vida en lo que podríamos llamar una interrupción. Pero desde su perspectiva es una invitación a algo que es más alto, diferente, mejor, porque sus propósitos siempre son diferentes a tus planes. ¿Están aquí? Así que el ángel le está diciendo a María esta loca noticia. Y ella responde en el versículo 34 de Lucas capítulo 1. Dice, pero ¿cómo podrá suceder eso? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. Es como, ¿cómo puede suceder eso? En otras palabras, es totalmente imposible. Está más allá de lo imposible. Es absurdo. Es físicamente imposible que esto suceda. Soy virgen y las vírgenes no dan a luz a los bebés. Es total y completamente imposible. Escúcheme, mira. Habrá un tiempo, lo prometo, para todos ustedes que son seguidores de Cristo. ¿Cuántos seguidores de Cristo tenemos aquí? ¿Ya? La mayoría, los otros seguidores de Satanás. Vamos a arreglar eso a fin de servicio. Pero mira, habrá un tiempo, lo prometo para todos ustedes que son seguidores de Cristo, que Dios los va a interrumpir con una invitación a algo diferente, algo mejor y más alto. Y su propósito será diferente a tu plan. Y Él te pedirá que tengas fe y le creas. Pero yo sé, lo mirarán y dirán, ay, no veo cómo eso es posible. No veo, Dios, cómo me está pidiendo que perdone a alguien después de lo que me han hecho. Es imposible que perdone. Ay, Dios, no sé cómo está pidiendo que confíe en ti y que sea generoso cuando no tengo mucho en el momento. Y luego me pides que confíe en ti que vas a proveer. No sé cómo es eso posible. Ay, Dios, no creo que puedes nunca sanar mi matrimonio después de todo lo que ha sucedido. No hay manera de que podamos volver a tener un buen matrimonio. Ay, Dios, ¿cómo podrías reconciliar esa relación con uno de mis hijos? Y después de lo que dijeron, después de lo que hice, está roto y se ha ido para siempre. Dios, no hay manera de que pueda sanar a esa persona que amo. Quiero decir, dijeron los médicos que es hora de decir adiós. Es totalmente y completamente imposible. Mira, eso es lo que vemos con María cuando dice, es imposible, no hay manera. Versículo 35 de Lucas 1. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. En otras palabras, para el hombre, eso no es un trabajo para el hombre, para las personas. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Y mira versículo 37. Para Dios, ¿cuánto es imposible? Lucas 1:37. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Están aquí? Con Dios nada es imposible. No sé quién vino a la iglesia solo por este momento, pero hay alguien aquí que se enfrenta a un obstáculo. Y tú necesitas saber que nada es imposible para Dios. Que lo que puede ser imposible para el hombre es absolutamente posible con Dios. Que servimos a Dios, a un Dios que todo lo sabe, que está siempre presente y que es todopoderoso. Una palabra hablada de Él puede intervenir. En cualquier situación, nuestro Dios es tan, tan bueno y todas las cosas son posibles para Dios. Todas sus promesas son sí y amén. Amén. Ella dice, ay, no veo cómo esto puede suceder, es imposible. Y el ángel dice, porque nada es imposible para Dios. No sé cómo sucederá, pero creo que para todos ustedes que son seguidores de Cristo, llegará un momento en que algo los interrumpa y piensa, y vas a pensar como, ay, no me gusta eso. Necesitan tener su antena divina encendida, levantada. ¿Es esta una invitación de Dios para fines distintos de mis planes? Y Dios puede pedirte que creas en algo que parece increíble, o que intentas algo que parece que nunca podrías lograr. Y la verdad es que por tu cuenta, en tus propios esfuerzos, no podrías, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces quiero preguntarte ahora, muy, muy simple, ¿qué te está pidiendo Dios que hagas o creas? ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas o creas? Están aquí. póngase de pie. Si eres un seguidor de Cristo, creo con todo mi corazón que nuestro Dios es un Dios que habla y está involucrado en tu vida. Y Él quiere dirigirte, moldearte, guiarte y darte dirección. ¿Y qué te está pidiendo que hagas? Porque sabes que algunos de ustedes la respuesta es inmediata. Ya lo sabes. Pero tú has estado resistiendo. Amén o ouch. Para otros puede tardar unos minutos o incluso unos días de oración. Dios, ¿qué tienes ahora? ¿Qué me estás pidiendo que haga en esta temporada de mi vida? Y para alguno de ustedes podría llegarte como, como ahí se supone que debo comenzar. Un ministerio que Dios puso en mi corazón y eso es lo que tengo que hacer. Yo sé. Para alguno de ustedes es tratar de... Quizás es tratar de restablecer una relación que ha ido mal. Él te va a dirigir de esa manera. Y alguno de ustedes va a pedir que, quién sabe, que obtengas la capacitación que necesites. Tal vez es para ministerio, tal vez es para una carrera. ¿Quién sabe? O cambia la carrera. Para alguno de ustedes puede ser llegar a alguien que está lejos de Dios. Y tú estás pensando, pero ya lo he intentado y simplemente no hay manera, ellos se van a resistir. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas o creas? Y luego, cuando estés listo para responder, nunca olvides esto. Si Dios te está pidiendo que des el paso de fe, escribe esto: el resultado es la responsabilidad de Dios, la obediencia es la tuya. Están aquí. El resultado es siempre y solo la responsabilidad de Dios. La obediencia es tu responsabilidad. Hay unos de nosotros que están resistiendo. No quiere tomar ese paso de fe. No quiere ser obediente en tomar ese paso de fe. Y sabes que estás esperando que algo va a cambiar y Dios va a hacer algo, pero si no estás haciendo tu parte, no puedes esperar que Dios va a hacer lo suyo. Amén o ouch. ¿Están aquí? Tenemos que aprender cómo confiar en Dios con el resultado. Es su responsabilidad el resultado. Todo lo que estás llamado a hacer es dar el paso de fe y obedecer. Y no sé cómo, qué es lo que necesitas hacer para llegar a ese punto en tu mente. Quizás es nada más di una y otra vez: ay, el resultado es responsabilidad de Dios, la obediencia es mía. El resultado es responsabilidad de Dios, la obediencia es mía. No sé, y no sé cómo será eso para ti, pero llegará un momento en que Dios te llamará para confiar en Él. Y tal vez quiere que comiences, quién sabe, un grupo de vida. O ¿cuándo lo haré? ¿Y cómo lo haremos? No tengo tiempo. No, solo obedece. La obediencia es tuya. Confía en Él con el resultado. Ay, Dios nos está llamando a diezmar y no sé cómo lo vamos a hacer. Y no entiendo por qué lo está haciendo tan difícil. No, la obediencia es tuya. El resultado es suyo. ¿Están aquí? Pues yo sé que Él es lo que Él quiere que haga, pero no, el resultado es suyo. La obediencia es tu responsabilidad. ¿Están aquí? Así que simplemente ríndete a Él, igual que una chica adolescente virgen hizo hace 2000 años, cuando en la bondad de Dios y el plan soberano, Él la interrumpió con una invitación a un llamado más alto, y porque su propósito era diferente de sus planes. Y en su mente no podía concebir cómo era posible, pero tenía que recordar que todo es posible con Dios. Y así el ángel pone esta oportunidad frente a ella, al igual que creo que Dios va a poner oportunidades para algo más grande delante de ti. ¿Creen eso? ¿Y cómo respondió ella? En el versículo 38, ella respondió, y me encanta eso. Lo primero que ella dice es, Lucas 1:38, María respondió: soy la sierva del Señor. ¿Están aquí? En otras palabras, su actitud, antes de que ella diga algo más, se recuerda a sí misma quién es y de quién es. Ay, sí, pertenezco a Rey de Reyes. Él es mi Señor y estoy llamado a servirle. Y aunque no lo entiendo y no puedo entender todo, y sin duda me costará y probablemente va a ser más difícil de lo que yo puedo imaginar, le pertenezco. ¿Y por qué le pertenezco a Él? Puedo confiarle el resultado y seré obediente. Soy sierva, dice ella. Entonces ella dice una de las más grandes declaraciones llenas de fe en toda la Biblia. Ella dice, mira lo que dice, ella dice: que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. ¿Están aquí? En otras palabras, no tengo miedo en absoluto de tus planes, porque soy la sierva del Señor. Conozco a mi Dios y sus planes son buenos, y Él es justo, amoroso. Y si Él me interrumpe con algo que es inconveniente para mí, entonces quiero rendirme a lo que Él quiere, porque sus caminos son más altos que mis caminos, sus propósitos son más altos que mis planes, sus pensamientos son más grandes de lo que jamás podría imaginar. Por lo tanto, recuerdo quién soy. Soy siervo del Dios Altísimo. Por lo tanto, hágase en mí según tu palabra, Dios, que todo lo que has dicho sobre mí se haga realidad, porque en definitiva, el resultado es tuyo. Dios, la obediencia es mía.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.